Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Agradezco mucho el favor de su presencia, su audiencia en esta mañana, mañana de miércoles, ya prácticamente terminando este octavo mes del año, y con el gusto de que nos haga favor de acompañarnos en esto que el día de hoy es... Evidentemente el mundo del retail, pero estaremos hablando sobre los fundamentos económicos del retail, y para tales efectos, como todos los miércoles de finanzas, se encuentra conmigo en la co-conducción y la dirección de este programa el doctor Javier Salas Martín del Campo, a quien agradezco como siempre muchísimo que nos acompañe y que bueno, pues hagamos este espacio un espacio muy productivo para todos los retailers que nos escuchan. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Gladys. Mira, en esta ocasión no tenemos un invitado, pero tengo muchos temas que vamos a platicar. E iniciando el programa, tú me preguntabas que cómo me había ido en Vietnam, que cuántos días había estado y por qué me gustaba tanto. Mira, la razón es de que yo, cuando estudié en los Estados Unidos, entré a la universidad de Duke, en Carolina del Norte, en el año del 76. La guerra había terminado en 75 y venían llegando una serie de grupos de refugiados, desde estudiantes, familias, etcétera, con los cuales tuve trato. Y realmente un trato más allá, digamos, de la amistad. Jugaba tenis con ellos, había una banda que tocaba en un Holiday Inn en la carretera. En fin, gente muy amable. Incluso había un profesor después en la Universidad de Nuevo México donde di clases que también venía de Vietnam. Entonces, para mí Vietnam quedó en mi mente como un lugar que tenía yo que conocer. Empecé a ir por allá del año de 79 y realmente... Los últimos prácticamente 30 años he ido, no sé, más de 30 veces, ¿no? Porque por lo menos una vez al año. Me ha maravillado la forma en que se ha desarrollado. La primera vez que llegué yo a Hanoi, que era la capital de lo que se llamó entonces Vietnam del Norte, el aeropuerto era verdaderamente una choza, una chocita. Obviamente no se conectaban los aviones. Me acuerdo que son 27 kilómetros del aeropuerto a la ciudad. La carretera era de dos carriles, era una mañana lluviosa, como a las 7 de la mañana. En el trayecto del aeropuerto a la ciudad sí vi cinco coches, fue mucho. Eran puras bicicletas, motocicletas, etc., ¿no? Ahora que regreso ya a la última ocasión, que fue, digamos, hace unas semanas, me encuentro con un aeropuerto fantástico, bien iluminado, bien conectado, el manejo de las maletas excelente, llegaron ahí puntualmente, mucho más rápido que en México, debería yo decir, porque tienen muy buenos sistemas de descarga de los aviones para que el pasaje reciba su equipaje. Y lo que sí más me impresionó fue cuando salimos del aeropuerto, la carretera que conecta la ciudad tenía tres carriles de cada lado, con aparte confinados dos carriles para motocicletas y bicicletas, y obviamente una gran cantidad de lo que se llaman las vans, las SUVs, carros, muchos de manufactura japonesa están inundados. Están los Mitsubishi, los Subaru, mucho coreano también, como los Kia. Pero realmente carros de 2-3 años de viejo. No veo uno carros, digamos, que estén obsoletos, ¿no? Me maravilló también la forma también que están manejando el turismo, porque yo he pagado en computador, en internet, cuotas de algún tour, por ejemplo, en este caso fue una dejada del aeropuerto a la ciudad, que me dijeron vale $25, yo los pagué sin saber a quién se los estaba pagando. Cuando llegué, aterricé y salí, había un personaje ahí con un letrero, señor Salas, y ahí estaba la camioneta, muy bonita, limpia, nueva, que me llevó al aeropuerto, del aeropuerto a la casa. No se me hizo caro, ese es realmente un trayecto bastante, bastante largo. Entonces, como te digo, realmente sorprende que un país que tuvo esa guerra tan cruenta, que estuvo dominado 100 años por los franceses, prácticamente un siglo, de 1850 a 1954, luego entran los norteamericanos, primero como asesores contra los franceses y posteriormente ya declaran la guerra. Y cuando la guerra se declara y las primeras tropas norteamericanas llegan al puerto de Da Nang, Y Danang, Danang ahora es famoso porque hicieron un puente con unas manos que lo sostienen. Se ha viralizado ese video. Y me preguntan que si lo vi de lejos. Y realmente son dos manitas que sostienen un puente dorado muy bonito. Pero el tema de Danang es que ahí desembarcaron las tropas norteamericanas. Y ahora tienen un corredor de playa que me sorprendió porque está perfectamente planificado. Y veo uno de las mejores cadenas de hotel. Estamos hablando de Four Seasons, Westin, Grand Sheraton, Hilton. O sea, se han posicionado. Y realmente, ante esa competencia, los precios no son elevados. Hay mucho turismo, sobre todo español y ruso. Por todos lados veo uno españoles y rusos. Y bueno, creo que eventualmente van a llegar a ser una gran potencia en turismo. O sea que nosotros tenemos que poner las pilas en muchos sentidos.
Mucho que aprender.
Mucho que aprender. Y como te digo, no podemos quedarnos rezagados. Por ejemplo, también el aeropuerto, a pesar de que está lejos de regresos, había taxis que me llevaban al aeropuerto muy bien por $10. Estamos hablando de una distancia muy larga, prácticamente del mero centro, serán ya 30 kilómetros, por $10. O sea, realmente es, digamos, pagable, y el turismo obviamente se da cuenta de ello, que los hoteles salen a buen precio, la comida es deliciosa porque es una mezcla de comida francesa con china. Entonces, realmente encuentra uno cosas que son verdaderamente muy bellas, ¿no? Y como te digo, la gente muy noble. El sábado y domingo cerraban las calles de cerca de un laguito que hay en Hanoi, y veía uno a los niños ahí en carritos de plástico que les alquilan. Se acercan los estudiantes a preguntar al turista si quieren platicar con ellos en inglés para poder practicar. Obviamente uno dice que sí. En fin, como te digo, realmente un país adorable, ¿no? Debiéramos de tomar ejemplos de esa naturaleza para tener exactamente lo mismo, que el turismo se sienta seguro, que no haya, digamos, robos, no haya de situaciones raras de pues como ha pasado desgraciadamente en México, en discotecas, en bares, ¿no? Que de pronto hay balaceras. De eso no nos beneficia para nada, ¿no? Y también necesitamos buena infraestructura aeroportuaria. Hoy en día la gente se mueve en avión, mucho más gente viaja en avión, lo vemos, van llenos, y nuestros aeropuertos, desgraciadamente, particularmente el de la Ciudad de México, pues está saturado, ¿no? Entonces, urge dar una solución a este problema y que realmente tengamos a futuro un aeropuerto que sea funcional, que a pesar de que esté lejos, no nos vaya a costar llegar al aeropuerto lo mismo que pagamos por el pasaje de avión.
Sí.
¿Verdad? Porque eso es grave, ¿no?
Sí, claro, claro. Usted, doctor, me llama mucho la atención, y para que la gente que no lo conoce, que serán los menos, me imagino, lo sepa, es un amante del buen viajar, del buen beber, del buen comer, del buen vivir.
Del buen vivir, sí.
Y
sí,
el
sí.
Buen vivir implica muchísimas cosas, ¿no? Con todo este conocimiento en economía que tiene usted, el manejo de cómo hacer más eficientes los gastos, todo este aprendizaje que usted tiene, que además comparte amablemente en espacios como este, aparte de lo que publica en diversos medios de manera escrita, finalmente le dan toda esta fortaleza o toda esta certeza de el buen apreciar estas cosas, y yo creo que valdría mucho la pena que la gente que nos está escuchando pues tome muy en serio esta parte de cómo un país como Vietnam puede reconstruirse después de una historia trágica. Hace un momento yo se lo decía, escucho Vietnam y pienso en guerra. Esto, bueno, pues es evidentemente una falta de cultura mía, porque el tiempo pasó y los países crecen, la gente, los gobiernos mejoran, y que estas partes de similitud o de aprendizaje que puede tomar México pues quedan así muy a flor de piel cuando conocemos experiencias como la de usted, de viajar, vivir y disfrutar de un país como Vietnam.
Sí. Bueno, no solamente Vietnam, ya que vamos a hablar un poquito de turismo, también la parte de Camboya y de Laos han crecido de una manera maravillosa. Yo te podría decir que lugares en que uno andaba en motocicleta o en las llamadas rickshaws, que era una especie de, o tuk-tuks, que eso es una motocicletita donde va uno atrás dos, tres personas con un parapeto, ¿no? Y por cualquier cantidad tenía uno a un chofer todo el día que lo movía en ese medio de transporte. Se han desarrollado, están las grandes cadenas hoteleras, donde están las ruinas de Angkor Wat, muy famosas. Hoy en día, para poder entrar ahí, el pasaporte, porque es pasaporte, te sacan una fotografía por día o por 3 días, la cuota ha subido de manera muy importante. Creo que se fue, yo colecciono también los boletos, así que de un año a otro se fue de $20 a $40 por día, porque está saturado de gente que está ansiosa de ver cómo en esas partes del mundo se hicieron esos grandes templos bien planificados, pues algo así como nuestras pirámides, ¿no? Que realmente también no sabe uno la matemática que se empleó para hacer esas pirámides, dónde están orientadas, cómo le hicieron para cargar esas piedras tan gigantescas, ¿no? Misterios del pasado, habrá que leer ahí varios libros que hay, digamos, de, pues no sé si de arqueología o de brujería, ¿no? Que nos explican todas esas, digamos, grandes historias sobre el crecimiento de las civilizaciones mexicanas. Tenemos que tener cuidado para poder también tener nosotros esa atracción al turismo. Ayer escuchaba yo, fíjate, cambiando un poquito de tema, salió el billete de 500 pesos. Y mis amigos del Banco de México, Alex Díaz de León y Alejandro Alegre, explicaron, digamos, la motivación que había para los grandes cambios. No, no son grandes cambios, ¿no? Pero la familia de billetes más durable, más seguro sobre todo. Y están los héroes de diversas etapas de México, pero también hay maravillas naturales en la parte de atrás, desde algún desierto, alguna ruina. Y me llamó mucho la atención que en algún billete vienen las ruinas de Calakmul, que tuve la oportunidad de estar en Calakmul hace, pues no sé, tal vez 7-8 años. Es complicado llegar porque están en Campeche y realmente pues la vereda prácticamente es de carril y medio. Cuando viene otro coche hay que salirse un poco al agotamiento. Puede uno ver incluso fauna silvestre cruzar ciertas horas tempranas de la mañana y las ruinas son maravillosas. Otra cosa que me extrañó es que no había mexicanos. Había por ahí algún grupo de estadounidenses, alguna excursión, también algunos españoles, poco conocido para los mexicanos. Eso hay que desarrollarlo. Calakmul, no exagero, puede ser igual o mejor que Chichen Itza o uno de los grandes, digamos, Uxmal, de los grandes, digamos, templos conocidos, pero es una maravilla porque además está metido dentro de la reserva de la biosfera, ¿no? Como decías, he sido un viajero incesante, incansable, y bueno, por ahí puedo, digamos, recomendar a la gente, si no pueden ir a Vietnam o no pueden ir a ver esas grandes ruinas que están en Camboya, que vayan a Calakmul. Y te digo, bueno, pues ahí hay que hacer un tour por automóvil, y el problema, hay mucha gente dice, es que no está seguro, y ahí tenemos un problema, ¿no?
Pues yo le agradezco mucho, doctor, que siempre nos comparta estas experiencias. Para los que no tenemos oportunidad de viajar tanto, de verdad, es una maravilla poder ver a través de sus ojos y a través de su experiencia, pues bueno, estas riquezas que nos ofrece la naturaleza, que nos ofrece el mundo. Y me llamó mucho la atención el comentario que nos hace al respecto de estos billetes nuevos, de estas denominaciones y el cambio de algunos personajes a billetes de mayor denominación, y en fin. ¿A qué se debe, doctor? Usted es pues una persona muy ligada al Banco de México, ya comenta cuando estuvo en la presentación y bueno, pues esta explicación que se da. ¿A qué se debe? ¿Tiene algo que ver con el cambio de sexenio, con el cambio de administración? ¿Tiene algo que ver con una posible devaluación? Porque la especulación y la incertidumbre que se genera en las personas, en la sociedad civil, pues es amplia, ¿no? No es lo más común. Antes teníamos a Benito Juárez en el billete de 20 pesos, ahora lo vemos en el billete de 500, un poco cambiada la imagen y que se presta muchos comentarios.
No, o sea, comentarios y a memes, decían.
Sí, a memes.
Que ahora con 20 pesos compras un litro de gasolina, ahora con el mismo Benito Juárez compras 25 litros, ¿no? Bueno, son comentarios desafortunados.
Claro.
En realidad no tiene nada que ver con el cambio de sexenio. La planeación de una, no es un billete, es una familia de billetes, se hace con 5, 6 años de anticipación. En este caso se empezó a planear en el año de 2013, cuando se hacen las primeras consultas. Hay un equipo muy bien entrenado del Banco de México de artistas que, digamos, a partir de las ideas que les dan, van diseñando los billetes, se le presentan a la Junta de Gobierno y eventualmente la Junta de Gobierno decide. Y digo familia de billetes porque se van a cambiar todos los billetes. Incluso se va a cambiar lo que se denomina el cono monetario. Si ustedes ven, las monedas hacen un cono. La más grande pues es obviamente la de mayor denominación, y de ahí para arriba pues se hace una especie, digamos, de cono como concéntrico, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, de acuerdo a la percepción de la gente del dinero, digamos, probablemente el billete de 20 ya no se emita más, porque además ya va a estar en el nuevo billete con Benito Juárez, y se emita una moneda de 20 pesos, que a lo mejor no va a tener el tamaño de la que por ahí anda circulando, con algunos pocas, héroes, ¿no? Muy pocas, muy de pronto pocas, te sí. caen.
Y más conmemorativas fueron, ¿no?
Y conmemorativas con algún prócer y de colección. A mí me han caído dos o tres, también colecciono las monedas, uno las avienta en el cajón. Son monedas que generalmente la gente las quita de circulación, porque tampoco te sirven para un parquímetro, no te sirven para muchos usos funcionales.
Y si te confundes, porque son del mismo color y todo que las de 10 pesos.
Pero son más grandecitas.
Son más grandes, pero si estás distraído, pues agarras.
Ah, no, no, bueno, ahí, y si no, no sabes, sí. Me queda claro. Ahora hay que tener mucho cuidado con los billetes de Benito Juárez. No nos vayamos a dar uno de 500 por uno de 20. Fíjate que en Vietnam hay una cosa curiosa. Perdón, rezando al tema. Ellos manejan una moneda que se llama el dong. Y un dólar lo cambia uno por 240 mil dongs. Entonces, cuando uno llega, dice, ah, caray, hay billetes de 10 mil dongs, hay billetes de 100 mil dongs y hay billetes prácticamente de 1 millón de dongs. Entonces, la confusión entre el de 10 mil y el de 100 mil puede ser muy peligrosa, ¿no? Porque uno puede dar un billete de 100 mil por uno de 10 y realmente la diferencia, un 100 mil son prácticamente el equivalente de 80 pesos y el de 10 mil, 8 pesos mexicanos. Ya después de estar un rato ahí de ver los billetes, al de 100 mil le ponen un punto, 100 puntos de 3 ceros. Entonces uno tiene que buscar el punto para darse cuenta que estamos hablando del billete grande. Y ellos, en lugar, acuérdate que aquí quitamos 3 ceros de la moneda, ¿eh? Uh-huh. El licenciado Salinas de Gortari quitó 3 ceros de la moneda después del periodo terrible que vivimos con el licenciado Miguel de la Madrid, que él le tocó heredar una crisis brutal de deuda, que no pudo el país afrontar los pagos y entonces la inflación se nos fue a más de 3,000, creo que fueron 3,700% acumulado en el sexenio. Entonces hubo que quitar tres ceros. Entonces, en Vietnam lo que hacen es que le pones 100K, le ponen una K. Entonces cuando le habla a uno de 100K, sabe uno que son el K equivale a los tres ceros. Ya están acostumbrados a manejarlo así. Después de un rato uno se acostumbra. Claro que es más práctico estar como nosotros, en que las denominaciones son más leíbles, más acostumbrados, digamos, a, ¿no? Y no digamos, por ejemplo, el caso dramático de Venezuela, que le acaban de quitar 5 ceros. O sea, 5 ceros realmente no hace ni sentido. De una vez deben de haber hecho 6, porque muchas veces son múltiplos de 3. Pasa uno de, digamos, de una unidad a miles, y si le quitan 5 ceros, va a quedar uno, va a tardar uno tiempo en acostumbrarse, ¿eh? Amén de entender los nuevos billetes. Y el turismo, ni se diga, bueno, yo creo que ya ni siquiera hay turismo, porque realmente es muy complicado viajar a ese país y hay pocas cosas que ver. De las gentes que me han platicado, por ejemplo, en términos de qué pasa en Venezuela, no puedo ni cambiar dólares. Tengo que justificar y lo tiene que ser en el hotel, en el mercado oficial, en fin, se quitan las ganas de ir, ¿eh? Y lástima porque es un país precioso, hermoso, con gente muy bonita.
Entonces, y volviendo un poco entonces al tema de nuestros nuevos billetes en circulación, la idea es que ya van a ser estos los billetes fijos y van a salir los anteriores.
Y los se van a ir retirando a medida que la vida útil. Cuando estábamos en el Banco de México teníamos dos mediciones. Una se llamaba la denominación promedio. La denominación promedio es de toda la masa de billetes que están circulando, ¿cuál es la denominación promedio? El promedio, hay billetes de 100, de 200, de 500. A lo mejor la denominación promedio son, por decir un número, 450. No hay un billete de 450, pero 450 es el promedio de todos los billetes que circulan. Entonces, el Banco de México procura mantener esa denominación promedio más o menos fija o aumentarlo un poquito porque eso equivale a que se produzcan menos billetes. Se economiza en el uso de billetes. Si se te cae la denominación promedio, ocurre lo que ocurre en Venezuela, que para comprar un litro de leche llegas con una carretilla de billetes. ¿Me entiendes? La denominación promedio está en el piso, ¿no? Entonces, en el Banco de México sí se cuida mucho eso. Entonces, eventualmente, la otra cosa que el banco se fija mucho es en destruir los billetes que ya están en mal estado. Mal estado quiere decir que pueden estar rayados, que pueden tener alguna rotura, o simple y sencillamente, vaya, tienen mucha grasa humana. A mí una vez me ocurrió que me fui a una junta de consejo del banco del DF a Hermosillo, y de ida me fui en el avión con el licenciado Enrique Trueba, que por ahí debe de andar. Iba yo como expositor. Y de ida el avión era Rico Macpato. Puros billetes nuevos, obviamente con dos guardias bien armados en el DC-8, creo que era el modelo del avión del banco. Y puro billete nuevo, olía nuevo aquello. De regreso nos mandaron puro billete usado. Y aquello olía muy mal. ¿Por qué? Porque el billete tiene mucha grasa humana. de tanto que se soba, y uno dice, bueno, ya agarraste billetes, lávate las manos, ¿no? Porque sí estás tomando gérmenes y, digamos, el manoseo de no sé cuántas gentes. Entre más baja la denominación, más vueltas da un billete. Por eso los billetes de 20 y en la actualidad de 50 se hacen de polímero, que es plástico, es un plástico resistente. Puedes nadar con ellos y no pasa nada, los secas y ya.
Los metes a la lavadora.
Bueno, ahí no estoy seguro. Sí, claro. Si se te va la mano con el calor, salen chirrín, ¿eh? O sea, salen arrugaditos. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Pero en general te digo, lo que va a ocurrir es, si se quita el billete de 20, se emite una moneda de 20 pesos, en un tamaño, digamos, más acorde al actual 10 y de ahí para arriba. Y, bueno, evidentemente, a lo mejor no he comentado con ellos, pero probablemente la moneda más chica sea la de 50 centavos, van a desaparecer, que ya han desaparecido.
Las de 20 y 10 centavos que son, bueno...
Son de risa, porque ya mucha gente ni siquiera las quiere andar cargando en los supermercados se preocupan mucho por eso y hemos tenido problemas con la falta de cambio, ¿no? Porque mucha gente exige, no quieren redondear en la caja, y si no redondeas, bueno, pues hay que darte todos los 30, evidentemente no los 25 centavos, ya no hay monedas de 5 centavos, pero por ahí todavía circulan algunas de 10 y de 20 que ya no es costeable producirlas. Entonces ya no se producen y evidentemente se van a un cajón y ahí se están acumulando, ¿no? Entonces creo que ahorita lo que el Banco de México va a ser muy funcional, que pueda haber redondeos, que la gente los entienda, para que de esa manera el dinero en circulación satisfaga las necesidades de la gente. Y te digo, los primeros dos denominaciones, que sean probablemente las de 50 y las de 100, van a ser en polímero, y los billetes de más alta denominación en papel de algodón, que es un papel más, digamos, fino, con muchas características de seguridad. Uh-huh. El de 500 trae ahorita, no es braille, pero trae 5 rayitas que se sienten al tacto, que para una persona discapacitada de la vista o que no vea bien, al tocar ahí se da cuenta que la denominación es de 500. Aparte de que el billete, hay 7 milímetros de diferencia entre billete, ¿no? Entonces, los de...
O sea, 7 milímetros de tamaño.
7 milímetros de tamaño. Okay. Entonces, los de más baja denominación van a ser más chiquitos y de ahí van a ir subiendo hasta el billete probablemente de 1,000 pesos.
Habían dicho sacar a la circulación billetes de 2,000, que también el comentario generalizado es que si de por sí los billetes de 1,000 son muy falsificables y además muy confundibles con los de 20 pesos era, y la mayoría de la gente no acepta billetes de 1,000, que iba a ser un poco complicado tener billetes de 2,000 en circulación. No sé hasta qué punto fue rumor o hasta qué punto fue realidad.
Mira, igual puede ser un rumor, porque mira, no estoy seguro de aquí, digamos, es especulación, ¿eh? Pero para el banco sacar el billete de 2,000 y que la gente lo acepte, es elevar esta denominación promedio que te dije. Uh-huh. Elevar la denominación promedio, porque evidentemente al haber billetes de más alta denominación, pues tú estás más cómodo trayendo un billete de 2,000 en la cartera que 4 de 500, ¿no? En la medida que te lo acepten. Pero tienes toda la razón. Yo cuando todavía me doy mis vueltas por el centro en muchos comercios, dicen aquí no aceptamos billetes de 1,000. Y la razón es esa, pues que ha sido falsificado y la gente pues tiene miedo que le vayan a meter un billete que realmente no se quede atorado con él. Otros billetes que han falsificado mucho también son los de 500, pero los de Zaragoza. También en alguna ocasión, en una casa de cambio en el aeropuerto, me descuidé. Y me dijeron, oiga, aquí me dio mal esto. Y en lo que volteé a la cartera, me dijeron, este billete es falso. Y sí, evidentemente se veía que tenía ciertas características que si uno lo ve cuando lo acepté, pues se va con la finta, pero ya cuando lo ve con detenimiento, pues sí, se veía que estaba medio, sobre todo en el doblez de en medio, como que se cayó un poquito la tinta, en fin, tienen problemas. Pero uno cuando viene llegando de un viaje distraído y hay que tener mucho cuidado en las casas de cambio del aeropuerto, porque puede ocurrir ese tema de que le dieron un billete falso.
Está bueno, interesantísima la plática, doctor. Vamos, perdón.
A la parte económica inmediatamente, pero ya...
Después de esta pausa, si me lo permite, vamos a hacer nuestro primer ajuste de tiempo. Les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando. Siempre es un placer platicar con el doctor Salas. Es un hombre que tiene mucha historia que contar y mucho conocimiento que compartir. Así es que yo lo invito a que se quede con nosotros. Regresamos ya con la parte económica. Estaremos aterrizando, bueno, pues cuáles son las perspectivas a mediano plazo. Mencionaba el doctor Salas. Estaremos platicando también acerca de la inflación. estaremos platicando también en relación a todo lo que concierne al mundo del retail y por supuesto también la invitación a los simposios que tenemos ya en ciernes dentro del trabajo de Antar. Yo soy Gladys Juárez Davis, le pido y le agradezco que nos siga acompañando. En unos segundos regresamos con usted.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros en esto que es Fundamentos Económicos del Retail y en esta oportunidad que tenemos de compartir y de que nos entere el doctor Javier Salas Martín del Campo al respecto de temas muy importantes en la economía nacional. Doctor, inflación, producto, temas que en este momento vamos a platicar.
Sí, muy bien, Gladys. Mira, lo primero que quisiera comentar, porque salieron los datos definitivos del Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2018, es decir, ya tenemos datos del primer semestre. Y cuando yo reviso los pronósticos de inflación, perdón, de producto, de mis amigos que son, digamos, del Banco de México, del IMEF, de Banamex, etcétera, ¿no? Había datos y la gente pensaba que podía estar creciendo el producto hasta en 2.4%. Creo que con este dato que salió del semestre, que lo fijó ahorita el crecimiento semestral en 2%, aquí estamos hablando de cifras anuales, pues evidentemente mucha gente va a revisar para abajo su pronóstico. ¿Qué ha ocurrido aquí? Mira, tenemos un sector en las actividades primarias, un sector agrícola, que viene creciendo al 3.5%, pero es muy pequeño en comparación con las actividades secundarias y las actividades terciarias. Las actividades secundarias van relativamente, yo diría, mal. Estamos creciendo a un 0.3 y ahí lo que tenemos es que la minería viene con tasas de crecimiento negativas, es ahí de crecimiento. La petrolera, minería petrolera en menos 7.5, la no petrolera en menos 2.2, ¿no? Entonces esos datos no vienen bien. La construcción apenas levanta un 2.0 y la industria manufacturera, que es, digamos, la gran producción automotriz, de alimentos, etcétera, al 1.5%. A pesar de que los Estados Unidos, que es, digamos, nuestro principal motor, vienen creciendo a tasas más elevadas que esto, ¿no? Y ahora, nuevamente, en las actividades terciarias, lo que viene sosteniendo el crecimiento del producto es el comercio, que es lo que nos atañe, digamos. El comercio al por mayor viene creciendo al 3% y el comercio al por menor viene creciendo 3.4%. Curiosamente, esa cifra de 3.4% coincide exactamente con el crecimiento que tenemos en la ANTAD hasta el mes de julio en términos reales. En la ANTAD, al mes de julio en términos reales, venimos creciendo al 3.5%. Es decir, nuestras 106 cadenas asociadas en todos los formatos, ese promedio ponderado es de 3.5%. Nuevamente, el comercio está sacando adelante el crecimiento del producto, ¿no? Ahora, es muy importante ver qué determina el crecimiento del producto. Y aquí nosotros hemos identificado 10 factores que realmente son los que en un momento dado determinan que las ventas vayan para arriba o no, y te los voy a ir mencionando más o menos y te voy a ir diciendo cómo influyen en las ventas estos 10 factores. Uno, las expectativas. ¿Qué espera la gente? Y por expectativas hay expectativas del consumidor, y el INEGI levanta también 3 expectativas desde el punto de vista, digamos, de la industria, de la construcción y del comercio. 3 grandes sectores. Y fíjate, curiosamente, en las 4 encuestas que levanta el INEGI, a raíz de que se resolvió el problema de la elección, tuvieron un repunte significativo. Todo el mundo piensa que las cosas van a estar mejor. Tal vez en concordancia como quedaron las votaciones para elegir al presidente electo en la actualidad. Entonces, las expectativas vienen bien. En las expectativas, el consumidor te dice si tiene la capacidad de poder comprar un bien durable los siguientes meses, cómo ven su hogar ahorita y a futuro, cómo ven al país ahorita y a futuro, todo mejoró. Al igual que te digo las otras 3 encuestas desde el punto de vista del sector privado, comercio, industria y industria manufacturera y construcción.
Bueno. ¿Es necesario, perdón, doctor, que estas expectativas coincidan, las del consumidor, con las industrias manufacturera?
No necesariamente. Muchas veces, por ejemplo, cuando el presidente Trump ganó, las expectativas fueron para abajo. Fíjate ahí, curiosamente, al siguiente mes, el mes de enero del año pasado, ¡prum!, se desplomaron las expectativas. A lo mejor se desplomó más el consumidor. Y bueno, ahí también, por ejemplo, desde el punto de vista del sector comercio, una expectativa es la posibilidad de invertir que ese es fundamental, que la gente quiere invertir en expandir su negocio o en una nueva planta, ¿no? Te dicen, no, yo no quiero saber nada de nada, no voy a invertir. Bueno, pues el país está frenado, estamos mal, ¿no? Entonces, eso es bien importante. No necesariamente coinciden, pero así como cuando entró el presidente Trump se desplomaron, ahora que el presidente electo López Obrador ganó, se fueron para arriba. Esperemos que sigan así y se materialicen cosas buenas, ¿no? Es bien importante. Luego, fíjate, la base monetaria. La base monetaria es el dinero que nosotros tenemos en la bolsa. ¿Cuánto traes tú en la bolsa, en tu cartera, ¿no? Son billetes y monedas en circulación. Y ahí, curiosamente, la base monetaria ha venido creciendo de manera importante. Bueno, primero creció poco en el primer semestre. Traíamos una tasa de crecimiento de 8.5%, más o menos, en promedio, para los billetes y monedas en circulación. Ahora se ha acelerado. Anda como en 12.3% al último dato que tengo reportado aquí en mi reporte. ¿Qué pasa con la base monetaria? Es final de sexenio, el gobierno pues gasta más, a lo mejor hay proyectos que tienen que terminar. Eso está ligado también a la cuenta general de la tesorería, que es la chequera del gobierno en el Banco de México. ¿Cuánto gasta el gobierno? Pues evidentemente es dinero que entra a circulación, que reciben a lo mejor los obreros o que reciben en la compra o el pago de ciertos insumos, etcétera, ¿no? Entonces la base monetaria viene creciendo, apunta a que el comercio de esa manera pues puede ir mejor. Y de hecho pues estamos viendo que el dato de comercio está razonablemente bien, es decir, más allá del crecimiento del producto. Comercio al por menor 3.4 contra un producto de 2, se ve que el comercio está sosteniendo el crecimiento, porque además hay una participación importante del comercio en el producto, ¿eh? No es un sector chiquito, es un sector que tiene más del 15%, ¿no? Entre comercio por menor y al por mayor. Luego tenemos la cuenta general de la tesorería que te comentaba. Se ve en el saldo de la cuenta que el gobierno ha gastado, y al gastar el gobierno, bueno, pues evidentemente eso después se vuelve dinero en circulación. Luego hay algunas encuestas que levantan con los asociados que les preguntan pues acerca del clima político electoral, la mayor competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Esa encuesta dice que las cosas están más o menos parejas. Sí les preocupa la mayor competencia que hay entre las cadenas, y eso lo podemos ver. La competencia quiere decir yo te vendo más barato, ven a mi tienda, es decir, es competir por la cartera del cliente. Nosotros hace 8 años, cuando había una sola venta de verano que se llamaba Julio Regalado, no digo de quién, pero ya todo el mundo sabe, pues duraba julio, ¿no? Empezaba el 1 de julio y terminaba el 30 de julio. Hoy, esa venta entra en varias cadenas con diferentes nombres y entra desde junio y termina en agosto. Claro, pues el consumidor se beneficia. Se beneficia porque le dan 3x2 o le dan precios más bajos, en fin. Eso es muy bueno, pero también eso repercute en las utilidades del asociado y repercute también en las utilidades del proveedor. Porque pues, si algo sale más barato, alguien tiene que
asumir el costo.
Asumir el costo, exactamente esa es la palabra, ¿no? Pero ahí dicen que está más o menos, que no ha habido modificaciones importantes. El clima político electoral ya se ha tranquilizado, no ha habido ningún, digamos, desmán, así es la palabra correcta, como ocurrió cuando el gasolinazo en enero de 2017. Ahora, pues evidentemente transcurrió el periodo electoral en Santa Paz y después pues hemos visto que las cosas van, digamos, en silencio, sin ningún, digamos,
Qué bueno, ya estamos en ciernes también del último informe, del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en pues ya entregar cuentas de lo que ha sido su administración, ¿no? Vamos a ver también la expectativa que se genera en relación a tan importante momento, ¿no? A cómo se puede transitar, si se le permite que sea un informe tranquilo, que sea un informe pacífico, si tendremos movimientos, si habrá movilizaciones, porque finalmente es un momento pues importante, sobre todo animado por el cambio de administración, el cambio de partido en el poder, y bueno, no sé, esto estamos ya en ciernes.
Mira, te voy a dar una opinión muy personal que también no sé si debiera, pero por ejemplo, los anuncios que uno escucha en la radio, que son unos shots ahí, digamos, lo que va a venir el informe, dice, sí, les dejamos el nuevo aeropuerto en construcción. Pues yo no mencionaría, porque eso está, ojalá que lo terminen.
Están veremos, claro. Están veremos, sí, ¿no?
Y luego, y les dejamos el tren, digamos, muy necesario entre la Ciudad de México y Toluca. Bueno, pues si terminan ese tren en el año 2024, vamos a tener suerte, o sea, va muy atrasado. yo me enteré de que iba a salir, digamos, o pasaba por Santa Fe, porque estaban haciendo lo que yo pensé que era un segundo piso, y luego le pusieron unos letreros ahí que dicen, por aquí va a pasar el tren, pues no es un tren bala, pero un tren, digamos, de pasajeros que va a ir a la ciudad de Toluca. Y cuando uno va a Toluca, pues no ve que esté completado, yo que ni 5 kilómetros de vía. Entonces, como que en el informe, más bien la gente pudiera quejarse de cosas que pues promocionan y dan a conocer, pues sabemos que no se van a terminar o no se han terminado, en fin. Y eso, mire, que el presidente electo no ha puesto en duda la construcción del tren ese, porque sería realmente lamentable, por lo que he visto en algunas grandes estructuras de concreto que van a sostener las vías del tren, que lo dejara tirado. O sea, claro. Se va a quedar como un monumento a la irresponsabilidad.
Sí, ¿no? Claro. No, y bueno, también en esta parte de son puntos que realmente han sido puntos de discordia entre el cambio de administración, o por ejemplo también el hablar al respecto de reformas tan importantes que se vieron en ese sexenio, la educativa, la laboral, la energética, que finalmente también aquí hay que ser muy claros, son un poco mérito de la última administración panista, cuando salió Calderón, que dejó iniciativas preferentes que tuvieron que ser abordadas evidentemente de manera inmediata ya por el nuevo gobierno, ¿no? Que sería el de Enrique Peña Nieto.
Estoy de acuerdo contigo,
y que finalmente sí. Hoy hay algunas como la energética, que está también la educativa, que están también ya nuevamente van para atrás, van para adelante, ¿qué va a pasar, no?
Pero mira, ahí no puede ser, porque tienes en la educativa realmente, si le echan para atrás, pobre México, porque realmente necesitamos darle capital humano a la gente. Y capital humano es tener profesores capacitados, no profesores que hereden la plaza o que cobren y no instruyan a los niños, ¿no? Ese es un verdadero crimen. Entonces, si la educativa va para atrás, como te digo, no vamos a alcanzar a ver el retraso en que va a caer este país. Es terrible, porque que los padres de familia opinen, los padres de familia lo que quisieran es que los hijos vayan a la escuela. Ya hace tiempo escribí un artículo para Comensales viendo que mucha gente estaba mudando a escuelas privadas. Obvio, el que puede hacer un esfuerzo y pagar, sobre todo en ciertos estados problemáticos, ¿no? Como los del sur, ya sin decir este, oeste, etcétera. Bueno, Yucatán y Quintana Roo están eximidos porque van más o menos bien. Pero otros estados del sur tienen muchos problemas, muchas huelgas, muchos paros. Y eso, pues evidentemente, no le convence a la sociedad que trata de mandar a los hijos a escuelas privadas, ¿no? Ahora, la reforma energética, se han licitado contratos de explotación. Tú no puedes decir, van para atrás. O sea, el país va a ocurrir lo que con el Tren México-Querétaro, que se licitó, lo ganaron los chinos, y luego dijeron, no, pues siempre no, porque el presupuesto no alcanza. No, pues imagínate, México-Querétaro, que es fundamental por la carga que se mueve, no le van a acabar nunca. ¿Cuánto le tuvieron que pagar a los chinos de indemnización? ¿No? Porque ellos habían ganado el proyecto, seguramente debe haber habido penalidades en el contrato, no nos enteramos. O lo mismo aquella ciudad china que querían hacer en Chetumal o por ahí en la Riviera Maya, que era un pueblo que a la hora, yo no sé si hubiera convenido o no, porque era, digamos, recibir una inversión privada muy importante. Lo mismo, a lo mejor se hacen contratos, se hacen licitaciones, que en un momento dado se vienen abajo, porque y ahí resulta que pues, a lo mejor el país no tuvo palabra, ¿no? Entonces, y cuesta dinero, ¿no?
Tenemos que hacer nuevamente una pausa. Hemos estado platicando muy rico. Ya tenemos que concentrarnos en poder terminar con estos temas que son realmente muy importantes. Yo sé que la gente lo está disfrutando. Les agradecemos mucho que nos esté sintonizando. Hacemos este ajuste de tiempo. Volvemos enseguida.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos, gracias por seguirnos a través de Intermex Data Radio, a través de las redes sociales de ANTAD, en esto que es Fundamentos Económicos del Retail. Y doctor, nos quedamos a medias en este análisis que nos está compartiendo.
Sí, estábamos explicando un poco los puntos que echan el comercio, echan a andar al comercio, ¿no? Entonces nos quedamos en el tema de las remesas. Las remesas vienen muy bien este año, extraordinariamente bien. Fíjate, al mes de junio, comparado con el año anterior, han entrado 1.685 millones de dólares adicionales.
Wow.
Es decir, al buen dato que traíamos en el mes anterior, ahorita al mes de junio han entrado 16.244 millones de dólares. si lo multiplicas por 2 en un cálculo así muy sencillo, serían 32,000 en el año, y el año pasado fueron 30,291 en 2017. O sea que las remesas vienen entrando de manera importante.
Y esto a pesar de las políticas de Trump, del presidente de Estados Unidos.
Mira, yo creo que más bien ahí lo que está ocurriendo, hay muchos trabajadores, la migración está relativamente estática, es decir, no hay mucho flujo de trabajadores, pero según un estudio muy bueno de un amigo mío del SEMLA, que es un estudio muy serio, dice que si digamos los trabajadores mexicanos generan 250,000 millones de dólares al año, 250,000, y anteriormente estaban mandando un 10%, 25,000 millones, ¿no? Que es lo que se habían entrado de remesas. A lo mejor en 2014 fueron 23,000, en 2015 25,000, números gruesos, ¿no? En 2016 prácticamente 27,000, como un 10%. Entonces, es como que los trabajadores están haciendo un esfuerzo adicional precisamente pensando que se pudieran recrudecer las medidas de control del presidente Trump. Es decir, agarrar indocumentados en el momento que van a mandar el giro en alguna compañía que remesera, etcétera. Entonces, como que están apurando. Y obviamente ese dinero, ¿a quién viene? Pues viene a la mamá, viene a la esposa. No necesariamente ese dinero, le estamos hablando promedios, en este caso ahorita llevamos 2 meses de arriba de 3,000 millones de dólares, no van todo al comercio. Mucho de ello va a pagar contribuciones, electricidad, agua, energéticos, gasolina, para construcción, también para la construcción. Yo tengo una historia muy curiosa porque yo iba mucho a los rápidos en la zona de Veracruz y de un balneario que se llama El Carrizal al río, pues pasaba uno por varios pueblitos, y te estoy hablando hace 15 o 20 años, y pues estaban desolados los pueblitos allá, los jacalitos, ¿no? Y de pronto, llevo muchos años de no ir, prácticamente 7 años, pero las últimas veces que fui ya veías casas al estilo californiano, con canceles de aluminio, con cristales polarizados, con tinacos de muy buena marca. O sea, como que mucho de ese dinero entra allá. También entra a los formatos económicos de los autoservicios. Y fíjate que los asociados en ese sentido han diversificado muy bien el tipo de formato. Siempre tienes el más económico, luego tienes uno intermedio, luego tienes el de lujo y luego a lo mejor tienes un hipermercado. No voy a decir nombres, pero en ese rango los asociados han cubierto prácticamente toda la República. Hoy vas a ciudades de 15, 20 mil habitantes y probablemente tengas el formato más económico de un supermercado, ¿no? Entonces, obviamente ese dinero que viene de las remesas entra a consumir, ¿no? Y las ventas de los autoservicios van bien. Entonces, bueno, pasamos al siguiente tema. El crédito al consumo, lo que es la tasa de variación, no el saldo, se ha venido desacelerando. Se ha venido acelerando prácticamente desde mediados de 2017 a la fecha. Ahora, ¿por qué se desacelera el crédito? Hay varias razones. Uno, porque cuando tú tienes los buenos fines o las ventas de fin de año y te dan meses sin intereses, mucha gente los agarra. Y después está en apuros para pagar los meses sin intereses. Ahora, el que paga intereses, la tasa de interés se le ha ido para arriba de manera muy importante. Hace un par de años la tasa de referencia del Banco de México estaba en 3% y hoy está en 7.75, más del doble. Entonces te cuesta más caro tener crédito. Por eso el crédito se ha detenido y evidentemente creo que el siguiente Buen Fin, no sé cuál sea la estrategia. Yo siempre he pugnado porque hay que vender barato y no necesariamente dar más crédito, y mucho menos crédito a 24 meses, porque se te traslapan varios años de que compraste, luego se te olvida, y a la hora que ves la bola de nieve que te reporta la tarjeta, el estado de cuenta, te quieres morir, ¿no?
Sí, porque además se junta con el uso normal de tu crédito, ¿no? Lo que tradicionalmente haces, más lo que le sumaste en el Buen Fin, y lo que le vas a sumar en Navidad, y lo que le sumaste en julio, ¿no? En todos estos momentos importantes, y luego, bueno, pues sí, evidentemente se sale control, ¿no?
Fíjate que yo me hago muchas bolas con eso los meses sin intereses o pagar el mínimo, ¿no? Y si pagas el mínimo estás perdido porque los intereses te van a comer.
Claro.
No es recomendable bajo ningún concepto. Pero hay veces que se hace uno bolas entre lo que tienes que pagar, la totalidad de tu saldo, más el mes, y luego te queda un remanente que no causa intereses. En fin.
Y el reenvolvente.
Yo prefiero al 100%, incluso un poquito más para que quede un piquito y no vaya yo a correr el riesgo de no pagar la totalidad, porque ahí te cargan intereses. Si quedas a deber 3 pesos, te cargan la totalidad del crédito que debías, ¿eh? ¡Ojo! Y eso, de veras, es una cosa muy dolorosa. Hay gente que, pues, no sé si es por impulso, va a un restaurante o va a una tienda y se le antoja algo que está de barata, o todavía se le antoja pedir en el restaurante los digestivos y un cappuccino, y no se dan cuenta que les va a salir muy caro el chiste si no lo pagan todo, ¿no? De un jalón. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Luego tenemos el siguiente punto que estimula, digamos, las compras, que es lo que se llama la masa salarial. La masa salarial es el número de trabajadores empleados por el sueldo que ganan, ¿no? Entonces, aquí ocurre una cosa. El año pasado, en 2017, muchos incrementos salariales se negocian, pues, en los últimos meses del año. Bueno, depende del contrato que tengan, pero, por ejemplo, incrementos generales al mínimo o en muchas dependencias públicas. Yo mismo en el Banco de México, cuando estuve trabajando, y ahora como jubilado, pues te dan el incremento salarial en octubre o noviembre y te dicen, bueno, va a ser un 3%. Bueno, está bien, el incremento es 3%. Y posteriormente viene enero de 2017 y tienes una sorpresa inflacionaria. De pronto la inflación, que cerró en 13, te va para arriba, te va a más de 4 y cierra el año en 6.77. Quiere decir que tú perdiste la mitad del incremento, ¿no? Por la inflación. Entonces eso obviamente hace que la masa salarial caiga y eventualmente, sobre todo los contratos privados, cuando se dan cuenta que está ocurriendo eso, pues ya se empieza a recuperar el salario contractual. Y ahorita pues podemos tener ya empresas que están dando 5.5%, 6%, porque han visto que la inflación en un momento dado pues se ha superado lo que se les había dado como aumento en el pasado, ¿no? Entonces se viene un poco a recuperar el salario real. Sin embargo, para mucha gente es una pérdida, porque el caso de la gasolina, pues el caso de la gasolina jamás va a regresar, digamos, al nivel que tenía hace 2-3 años, ¿no? Y como veo yo las cosas, cada que paso por una gasolinera sigue subiendo. Nada más un comentario: ahorita el peso en la inflación de los energéticos, gasolina Magna y gas LP, al mes de julio de 2018, el peso es más importante del de gasolinazo de enero de 2017, lo supera. Entonces, ¿en qué repercute esto? Que los precios de las gasolinas, los precios del gas, también impactan otros servicios. Al rato vamos a tener demandas de incremento del transporte, usuarios intensivos de gas LP, como son restaurantes, fondas, loncherías, etcétera, pueden también empezar a cambiar sus cartas, sus menús, y tenemos una inflación que, digamos, se está viendo contaminada por los precios de los energéticos, ¿no?
Se nos está casi acabando el tiempo, doctor. Tenemos un minuto escaso, pero es muy interesante lo que nos está comentando. Bueno,
lo último que te diría es que el tipo de cambio, afortunadamente, ha bajado y se ha mantenido estable. Y yo creo que eso, y aunado, digamos, al tema de la gasolina o del gas, también en las últimas semanas, en el extranjero, el precio de la gasolina ha bajado sustancialmente. Y yo me pregunto si algún día vamos a ver el precio de la gasolina a la baja en México, que quedara abajo de 19 pesos, sino en los 19.40, 49, 50 que está ahorita en la capital. Sí está más económica en algunos otros puntos o algunos otros estados, porque también interviene el costo de logística, de distribución del energético. Pero yo me pregunto cuándo va a bajar la gasolina, si el tipo de cambio se porta bien y el precio en el extranjero, particularmente la referencia de Texas, viene a la baja, ¿no? Ese sería mi comentario.
Como siempre, quiero agradecer muchísimo, doctor. Estamos pues ya despidiendo este programa. Estamos también ya casi terminando este año. Yo, cuando empieza septiembre, siento que ya se nos fue el año, que también tiene implicaciones festivas importantes para los mexicanos, gastos también importantes para los mexicanos en temporadas como son precisamente las fiestas patrias. Después tenemos Día de Muertos, después tenemos Navidad. ¿Alguna recomendación para terminar este programa, doctor?
Pues bien, la recomendación siempre al consumidor es ser cuidadoso con su gasto, no incurrir en crédito y tener que pagar intereses. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno recibe cada mes, buscar las buenas oportunidades de compra, sobre todo mucho se gasta en alimentación, ¿no? Y bueno, pues básicamente vamos a volver a enfrentar un buen fin, ya los asociados están preparando. Yo recomiendo, cuando me invitan a este tipo de juntas, decirles, ¿sabe qué? Bajen los precios. El Buen Fin en los Estados Unidos, que es el Viernes Negro, aquel que famoso, realmente la gente se medio mata para agarrar cosas de a dólar. Bajan mucho, claro, tienen inventarios, tienen remanentes, y es la oportunidad de sacar aquello que no se ha vendido, ¿no?
Claro. Ok, bueno. Pues Como siempre, doctor, le agradezco muchísimo que nos acompañen estos miércoles, que se vuelven verdaderamente un gusto, una herramienta importante para nuestros asociados, para nuestros escuchas, y bueno, pues también recomendaciones ahora hasta turísticas, que de verdad se lo aprecio y se lo agradezco mucho, doctor.
No, encantado, y la siguiente ocasión te voy a platicar un poco más del Tratado de Libre Comercio, esperando que ya se hayan sumado los tres países, que es lo que debe de ser.
Okay.
No hay que dejar a nadie fuera, ¿no? Porque no hay que aplicar la regla de divide y vencerás. Muy peligroso.
Muy bien, doctor, pues nos deja con la expectativa y con el interés, así es que ya lo sabe usted, el último miércoles del mes ya de septiembre, ya en esta parte final del año, tendremos oportunidad de nuevamente de tener al doctor Javier Salas Martín del Campo y estará compartiendo con nosotros temas sin duda muy interesantes para la economía nacional. Yo soy Gladys Juárez Davis, gracias por acompañarnos. Le recuerdo, próximo miércoles, muy puntual a las 11 de la mañana, tendremos oportunidad de platicar al respecto del simposio de prevención de pérdidas y mermas. Estará con nosotros de invitada Blanca Breña, quien es precisamente la cabeza, el corazón de parte de AMDAT en la organización de este importante simposio, y bueno, también los pormenores de lo que será el simposio de eficiencia energética y el camino que estamos llevando rumbo a la Expo AMDAT y Alimentaria México 2019, que será el mes de marzo en Guadalajara y que estará sumando en esta ocasión al cocinero del año y la gran final de este certamen. Así es que mucho que informarle, mucho que comentar con ustedes. Gracias hoy por el placer de su atención y gracias, porque seguramente el próximo miércoles estaremos contando nuevamente con su audiencia. Yo soy Gladys Juárez Davis, le agradezco, tenga usted un excelente día.